En España el que resiste gana, y a lo mejor en el mundo entero también, no lo sé.
¿Es aplicable eso a todos los ámbitos de la vida?
Absolutamente a todos. Bueno. El que resiste gana siempre.
Andrés Amorós.
Servidor.
Muy buenos días.
Pues aquí estoy.
Un año más. Es que esto es fantástico, porque mañana se terminan los 7 años y comienza la 8ª temporada de radio.
Y no nos han dado el Premio Nacional del Fomento de la Lectura.
Es lo que más le joroba a Isabel González. Vamos a ver, la prueba de que tú haces una cosa bien en España es que no te lo reconozcan.
Ya.
¿O no, Andrés?
Eso suena de Camilo.
Es que es así.
Bueno, pero estamos iniciando ronda de contactos.
Una ronda de contactos.
He de contactar con Mercadona ahora, dentro de poco, con el consejo de mi casa.
Hay que contactar, la cosa es contactar. Cuidado con quedarse embarazados. Contacta, pero
no,
se
nos cauta. Estamos riendo, pero hay una generación de españoles que no conoce a Camilo José Cela y que probablemente no ha leído ni un solo libro de los muchos que escribió. Por eso hemos creado esta sección, no solo para recordar a grandes figuras, Federico, sino para hacer recomendaciones literarias de libros imprescindibles.
Culturales, de personajes, además, que son parte importante de la cultura española, porque Cela será lo que sea, pero sin duda ha sido un gran escritor.
Un gran escritor para
y
empezar.
Una de las grandes figuras de
y un
la
gran
literatura
personaje,
española
¿eh?
Y un personaje de los pocos personajes tremendos.
Lo que pasa es que yo recuerdo una entrevista hace muchos años que le hice y creo que la titulé, me estaba acordando ahora, creo que la titulé La máscara y el rostro, porque efectivamente, como construyó su personaje,
muy joven además,
muy joven, la gente ya no le conocía solo el personaje, digámoslo así.
Y había en la revista de Occidente.
Sí, en revista de Occidente. Pues mira, él fue el que me buscó, yo hacía entonces entrevistas, le hice una a Américo Castro, otra a Francisco Ayala, y me dijo, a mí me interesaría que usted me hiciera una entrevista. Bueno, pues muy bien, Camilo, pregunté. Y me dice, ¿se viene usted a Sonar Madans y está allí 7 días, 10 días? Y yo le dije, Camilo, yo primero tengo que trabajar y no me puedo ir 10 días a Mallorca. Y además no hace falta ninguna, yo le mando un cuestionario, usted me lo contesta,
mejor.
Nos vemos en Madrid un momento para arreglarlo y ya está. Y sí, pero me llevé siempre muy bien. Y lo que, hombre, quiero comentar una cosa sencillísima.
Déjame decir alguna cosa, ya que estamos, como es casual, es mucha casualidad, ¿eh? Porque Camilo José Cela le han hecho muchas entrevistas, pero encargar él pocas. Cuando cumplió 70 años, le dijo a Pedro J, que por lo que hemos contado esta mañana, pues tenía buena relación cuando el juicio del 23F, que nos respaldó y tal, que le hiciera yo la entrevista. Y yo le, de las 3 entrevistas que he hecho en mi vida por escrito, en Diario 16, una es cuando el día que cumple 70 años, que es justo el año 86, y se llama Camilo José Cela, 70 años de mucha vida. Yo salí como el que sale del dentista molesto, la verdad. O sea, no me gustó, fue en el Hotel Miguel Ángel, creo recordar, la entrevista. Sí. Y estaba Cela, esas cosas que tú ves que el personaje, como dices, que la máscara se comía tanto el rostro. Lo que pasa es que, claro, el rostro había escrito unos libros impresionantes.
Claro.
Y cuando él sabía que tú los habías leído, cambiaba.
No, él era listísimo.
Listísimo.
Hombre,
sí.
Lo que pasa es que no era de Orihuela del Tremedal, hay
no,
que reconocerlo.
No.
Era otra,
de Iria Flavia.
Otra
sí,
cosa,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, pues lo que yo iba a decir es que, por un lado, cosa que quizá la gente no se lo imagine, él era de una educación exquisita, casi exagerada, y muy inglesa.
Trulloc.
Él subrayaba, yo soy Cela Trulloc. Y por otro lado hay lo que le hizo famoso también. Le gustaba chocar, epatar, escandalizar. Eso de patar al burrer, pues sí, le gustaba. Bueno, hay tantas anécdotas. Yo recuerdo, para empezar, una que la gente no suele recordar. Cuando le eligieron para la academia, muy joven, y apadrinado por el doctor Marañón, que esto es curioso, porque a Marañón le gustó mucho, dijo que este joven tiene mucho talento. Pero entonces Cela hizo una cosa en aquellos momentos escandalosísima, que es llegar a un acuerdo, no digo vender, llegar a un acuerdo con el periódico Arriba para un reportaje que yo lo guardo, fotográfico de todo el día de su ingreso en la academia, cómo lo vivió. Y la primera foto era, él entonces tenía barbas, duchándose. Detrás de la cortinilla, asoma la cabeza con barba, sí, y eso en aquella España pues fue algo, en fin, muy muy comentado,
porque se suponía que detrás, que en la ducha estaría desnudo.
Claro. Sí, es lógico, sí, es lógico, sí, sí. Imaginarlo. Luego otra historia pues muy curiosa es esto que pasó en Elche, además que me lo contó un amigo mío porque era el presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, le iban a hacer un homenaje y educadísimo y todo muy bien, y ahí era un acto público en Elche, en un jardín, y había un estanquito. Y bueno, dijo unas palabras este señor de la Caja de Ahorros, otra Cela, y entonces, ¿qué pasó?
Esto que escuchamos.
La ciudad alicantina cuenta con un monumento más, el que acaba de erigir al escritor andariego Camilo José Cela.
El polémico escritor comparte con Dalí el beneplácito del régimen y la afición a las excentricidades.
Pero como el calor de este verano se ha pasado de la raya, aquí vemos a Cela inaugurar, con gran susto de sus admiradoras, la fuente que adorna su propio monumento y toma un baño tan refrescante como imprevisto. Ojalá pueda repetir nuestro académico la simpática humorada muchos años.
Pues sí, se metió en el estanquito.
Tal
y
cual,
ya está.
Con el smoking.
Y mi amigo
con el
encantado. Smoking. Bueno, pues
claro, ya,
no,
sí.
No pasa nada con buen humor. Hombre, otra cosa muy pintoresca, que él siempre, cuando daba en el currículum las cosas que había hecho, incluía siempre torero. Y efectivamente fue torero. Y eso, en fin, yo tengo los datos porque le hice la introducción a sus artículos y de tema taurino, ¿no? Y a sus libros,
es
que se llama Torerías.
Salió en Plaza y Janés, si no,
no
recuerdo.
En Espasacalco.
En Espasacalco.
Colección la Tauromaquia. Sí. Y hay hasta fotos porque él en los pueblos de la sierra, pues toreó alguna vez y bueno, le dio un trompazo, quedó muy mal y ya lo abandonó. Y entonces se retrató, más bien se hizo una foto junto a uno de los toros de Guisando, que sí, es España, sí, pero más tranquilo. Y luego hay esta historia que en aquellos tiempos pues fue muy muy conocida y muy notable, del pedómano. Vamos a ver, él creó la editorial Alfaguara de entonces con su hermano, con Jorge y su otro hermano, y entre otras cosas tradujeron pues un libro de un señor francés que se llama así, yo lo tengo por casa, El pedómano.
Le pedoman.
Eso, que es, ¿qué quiere decir? Pues a ver si lo explicamos. Un señor que tenía la habilidad de conseguir una música compleja con sus ventosidades, ¿no? Y entonces Camilo pues también aprendió en este libro y también dijo que él, sin llegar al francés, también tenía ciertas habilidades.
Sí, sí. Hay que decir que en Barcelona, antes de la guerra, actuó el pedómano. Hubo varios, pero en Francia uno, el célebre, el autor, sí, del libro.
Que iban a verle los reyes.
Bueno, claro, claro, imagínate. Y este actuaba. O sea, que algo tenía que durar, que es lo que más me llamaba
un,
a mí la
un fenómeno,
atención.
¿No?
Un verdadero fenómeno.
Lo tenía muy claro.
Yo me tiro grandes pedos, gracias sean dadas a los clementes dioses.
¿Qué opinión tiene sobre el pedo? Hay un tratado en el siglo XVIII,
hay
un
muchos,
libro estupendo, hay muchos libros.
La LPT francés es una pura maravilla. Hay muchos. Yo creo que es un arte que se está olvidando.
¿Cuál es su pedo favorito? ¿Un pedo sonoro, un pedo silencioso?
No, silenciosos son muy ordinarios.
Mejor el
debe
sonoro.
Debe ser sonoro y levantando ligeramente una pata.
Quiere decir que en China, en tiempos de Mao, se entendía así. ¿Ah? Eructar.
Bueno, sí, en algunas
tal,
culturas, sí.
Eso se consideraba un gesto de aprecio de el que te había acogido en su casa y te había dado de comer. O sea, después de comer, eructar era un eso de gracias por tu hospitalidad, querido camarada y tal.
Hay gente pató. Rafael,
pero era un currante, como ocurre con Mario Vargas
Llosa. Bueno, primero era listo.
Escribo de 8 sí. a 5, por
sí,
ejemplo.
Primero sí. Era listísimo, listísimo, en fin, ordenadísimo, sistemático para lo que él pensaba que le convenía. Mira, yo recuerdo el día que yo le conozco, yo era un jovencillo que acababa de sacar la cátedra de instituto en Salamanca y voy a dar una conferencia allí en la universidad y Camilo, que iba al día siguiente, pues viene a escuchar mi conferencia. Bueno, bien. Y al final me dice: usted en el libro que ha publicado dice de mí tal cosa, pero le advierto, vamos, lo que yo decía es, veremos a ver si continúa esa carrera o no, ya verá usted cómo sí continúa. Se había leído una obra de un autor desconocido, sabía lo que yo decía.
Sabía lo que estaba
lo que
siempre
le convenía.
Pendiente,
vamos,
de su imagen,
absolutamente.
De lo que se decía de él. De hecho, es después de Cervantes, y no sé si por delante de Galdós, pero era el más traducido.
Bueno, pero es que además sabes que tenía una cámara, que yo la he visto, O sea, él, en su casa de Mallorca, él había contratado a un amigo suyo, que era un gran bibliógrafo, ¿no? Y reunía todas sus ediciones y todas sus traducciones en una cámara de seguridad para que no se perdieran, ¿no? Y luego en su casa también, a mí me pasa una cosa curiosa, yo llego allí y veo una piscina, una casa muy bonita, y un muro, una pared, pero muy larga, unos 20 metros. Y ahí había un bailarín de Picasso repetido muchas veces. Y yo digo, pero Camilo, ¿cómo tienes un Picasso de 20 metros? Y me dijo, sí, ¿tú sabes de eso de dónde es? Y dice, no, eso no lo sabíais. No. Pues me enseñó un mechero, o sea, un encendedor que él tenía, se lo había dado a Picasso, y Picasso con un punzón había dibujado un bailarín. Y él lo había sacado y lo había convertido en 20 metros.
Un genio.
Un genio.
Aprovechando, bueno, claro, claro, lo que convenía. Claro,
bueno,
claro.
Y de trabajo, pues mira, tremendo, implacable, absolutamente. Bueno, él tenía también otra cosa que los escritores españoles pues no tienen normalmente, secretario. Y iba con él, yo me acuerdo, venía, perdón, hablo yo que no suene a vanidad, disculpen, yo daba una conferencia, decía, no sé qué, y decía algo que le interesaba, a su secretario, apunta ese libro que se me interesa comprarlo. Cuando sí. Estaba preparando el diccionario secreto y yo hablaba, pues, en fin, de poemas del siglo XVIII, apúntalo eso para tenerlo, ¿no? Y bueno, lo más llamativo que se hizo famoso entonces es que la casa era muy bonita, claro, pues un poco elevada, con una vista sobre el mar y sobre las colinas, todo eso, y para escribir un libro, pues muy, muy tremendo, El oficio de tinieblas, ¿no sabéis eso, cómo lo escribió? Bueno, claro, él decía que no podía escribir en el sitio normal, en su despacho maravilloso. En un cuartito se puso de cara a la pared una mesita con una silla y delante una tela negra en la pared, y así escribió todos los días durante
para
muchas horas.
Claro.
Bueno, para no, para sí, no salirse.
Para concentrarse. A la luz y a las olas.
Bueno, ¿y qué libros recomendaríamos para los que nos están oyendo, sobre todo la gente joven o gente mayor, pero que no ha leído a Cela, o que leyó un trocito en un libro, etcétera? ¿Cuáles ves tú los fundamentales?
Pues mira, yo es que hay que ir a los clásicos. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, todo claro. El mundo adora, en fin, las obras últimas o todo eso, pero en realidad pues todo el mundo tiene algunas obras que son las más importantes. En Camilo es clarísimo lo que supuso La familia de Pascual Duarte, El viaje a la Alcarria y La colmena, claro. La familia de Pascual Duarte, pues que fue en aquel momento un verdadero cañonazo. Bueno, yo encontré unas cartas manuscritas también de un personaje del régimen que dijo, he leído este libro viniendo en avión de Barcelona a Madrid, que entonces debía tardar no sé cuánto. Y dice, me ha dado náuseas, qué cosa repugnante, que bajara los más. Bueno, chocó mucho, se habló entonces de una palabra que a Camilo no le gustaba nada, tremendismo. Sí. Y lo relacionaban, como a él le gustaba el pintor Gutiérrez Solana, el tremendismo, lo duro. En realidad lo que él decía que venía era, por supuesto, de la picaresca, claro, de la España del siglo de oro. Decía, hombre, que lean el Guzmán de Alfarache y ya verán cosa fina, ¿no? Y también un poquito influido entonces por el existencialismo francés, digamos, Albert Camus, y también un poquito por el neorrealismo italiano.
Bueno, algo también dos pasos, ¿no? Que sobre todo
eso en la colmena. Eso en la colmena.
Pero él siempre tuvo, yo creo que la imagen de Hemingway como el gran vendedor de sí mismo, de, o sea, él estaba atento a lo que se le escribía y se vendía.
Listísimo.
Y se vendía. Por eso estuvo siempre en una línea que coincide con los movimientos europeos estéticos,
claro,
de la
época. Y construyendo su personaje y claro, buscando, en el mejor sentido de la palabra, su inmortalidad, porque la mayoría de los escritores españoles ni guardan nada, ni se preocupan de nada. No. Él creó papeles de Son Armadans, que es magnífico.
Excelente,
pero a la vez le sirvió para ser amigo, invitaba
de todo
allí
el exilio,
a Américo Castro, a Sender.
Bueno, Cernuda, no, que hablaba mal de todo el mundo, hablaba bien de Cela.
Que mira, que
tiene difícil. Mérito. Sí, sí, sí. Bueno, esos son los tres grandes libros realmente que hay que leer. Y bueno, y también hemos colgado en la Universidad Camilo José Cela, hizo justo antes del verano, hay
un documental maravilloso,
muy bonito.
Un reportaje
de, pues, de gente, distintos expertos en Cela. Andrés ha tenido, pues eso, la experiencia vital de conocer a un escritor, que es siempre importante. Pero al final, de un escritor lo que queda es lo
leer,
escrito.
Hay que leerlo, claro.
Hay que leerlo. Y en Cela es de los pocos en que la obra mejora.
Sí.
Mejora.
Hombre, y déjame que diga una nota sencillísima de cada uno. El viaje a la Alcarria, que es que eso enlaza con los viajes por España a partir de la generación del 98, que es lo que a él le interesaba.
Y Silverio Lanza, etc. Y también de los ingleses, sí, como George Borrow, claro. Es un Trolloc.
Por supuesto.
Y siempre fue un Trolloc.
Por supuesto. Y La Colmena también, déjame decir, que es Manhattan Transfer de John Dos Passos, es decir, el personaje colectivo. Madrid es una colmena, o es una noria, Luis Romero, Manhattan Transfer.
Está todo. Bueno, viajes El Corte Inglés.
Que no nos falte un buen viaje, todos los que tenemos que descansar de las vacaciones, nos podemos ir a Gijón, es la propuesta que nos hacen desde Viajes El Corte Inglés.
Preciosa ciudad.
Tenemos efectivamente que disfrutar de esta ciudad milenaria, de su cultura, de su fiesta, y aprovecharnos de la Gijón Card, de esa tarjeta que nos va a permitir disfrutar gratis, por ejemplo, de transporte, de museo, de descuentos en restaurantes, etcétera. Todo ello en Viajes El Corte Inglés.
Bueno, pausa brevísima y vamos a hablar de las series de verano con Juanma González y Dani Palacios. No sé cómo lo has convencido para que...
Pues le he visto en el vídeo y le he dicho, tienes que hablar en antena, bueno, conmigo,
es que
y con Federico
unas
directo.
Cosas de películas que nadie te recomendaría excepto nosotros, que hacen Juanma y Dani Palacios, que es una cosa que es que no me lo puedo
Pero
creer.
Luego dan consejos del tipo, mira bien las carátulas de lo que compras, porque a veces hay gato, pueden dar gato por liebre.
Lo saben todo.
No, nos van a ilustrar durante toda la temporada sobre las series.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.